Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Este es un recuento informativo de lo que sucede en el país de las mamadas, México. Sí. Porque qué bola de ellas tenemos el día de hoy aquí en La Corneta. Es impresionante, es de no dar crédito.
¿Y saben qué? No hagan eso porque enamoran, queridos gobernantes. No, no, no mameyes
no tanto,
en tiempo de melocotones.
Tanto, de veras.
¿Qué manera de colgarse de lo más pando del cuaresmeño? Ahora sí, de verdad, les tenemos una feria de declaraciones que dices, te cae, güey, de veras salió eso de tu boca.
De acciones.
Increíble.
Y de fregaderas. Bueno. Muy buenas tardes. Qué gusto estén, que estén con nosotros el día de hoy aquí, todos escuchándonos en el país del Dame Más.
Sí, qué bruto.
En donde es un surrealismo increíble México, de verdad. Yo
fíjate,
lo doy
que
crédito.
Yo ya no sé si es México un país surrealista o surrealista. Creo que el surrealismo es lo de hoy, ¿no? O sea, en realidad es surreal lo que sucede.
Es surreal.
Correcto, porque ya a mí ya me cayeron gordos con sus jaladas, güey, la neta.
Bueno, hay de todo, hay muchísima diversión el día de hoy, sí, y nos vamos a reír bastante.
Surracismo.
¡Ah, surracismo! ¡Surracismo! Ahí está, gracias, viejo pedorro. Fíjate que esa palabra sí me gusta, el surracismo.
Antes de hablar de México, ahorita que dijiste viejo pedorro, güey, lo que me mandaste ayer.
¿Qué tal, güey?
¿Qué tal? Donald Trump en la oficina oval, en la Casa Blanca, lleno de gente, rodeado de gente enfrente, atrás de él, cámaras, micrófonos, por todos lados, y de pronto se escuchan unos sonidos repugnantes.
Se hace popó.
No sé si se hace popó o se descoce. Pero claramente se oye cómo se revienta alguien.
E inmediatamente.
Una ventosidad, un gas.
Las personas que están junto de él hacen unas caras de güey, huele a mierda.
Los que están atrás de él voltean así de.
Sí,
¿Qué fue eso?
Y de pronto empiezan a sacar a los periodistas. ¡Ya, se acabó!
¡Se acabó! Y él sentado así como si no hubiera pasado absolutamente nada. Como bebé. Ya que se cagó.
Y alguien tuvo a bien, tomar el audio. Agarrar un programa, un Pro Tools, no sé, algún programa de para...
No, es un programa que me interesa, porque
buscar
filtra
bien el
todos
audio.
Los audios, le quita las voces, todo el ruido ambiental y deja los puros gases.
Y se oye...
O lo que sea que expulsa el presidente.
Yo oí una ventosidad caldosa. Yo siento que, o sea, lo que se oye, porque digo, todos estamos muy familiarizados con esos ruidos que hacen nuestros cuerpos. Yo lo que oí fue una ventosidad caldosa. O sea, ahí salió aire y salió algo más.
Quizá...
Eso porque para que huela así de mal inmediatamente, yo creo que tiene que haber una expulsión de materia. No es solamente gas. Porque el gas se tarda, ¿no? En salir. Pero una vez que sale algo más, pues el olor es inmediato, ¿no?
Yo no sé si pasó gas o algo más, pero la reacción es brutal. De la gente que está atrás de él y los encargados sacando inmediatamente a todo el mundo. Todo el mundo para afuera, el señor necesita espacio.
Miren, la verdad es que el señor ya tiene cierta edad. Es el presidente, hasta donde entiendo, más viejo de los Estados Unidos.
Creo
que accedió a la presidencia.
Biden.
O que accedió a la presidencia, perdón, de mayor edad. Y ya tiene un declive cognitivo y de sus funciones corporales pues, notable. O sea, cada rato...
Cognitivo, quién sabe.
No, de pronto yo sí lo oigo que de repente se confunde, dice palabras que no existen, inventa países. Pues
también habla tanto. Y...
Luego, mira, el otro día, ¿cómo se llama? El Ted Cruz le pasa...
Otro republicano.
Pues. Pues uno de los más, digamos, importantes miembros de su gabinete. Y le pasa una notita en una junta.
No, pero fue Marco Rubio, no fue Ted Cruz.
Perdón, Marco Rubio, perdóname.
Marco Rubio,
no Ted Cruz. El secretario de Estado, perdóname. Es que Cruz, Rubio, ya sabes que odian a los latinos, pero son Cruz y Rubio, ¿no? No hay pedo. Marco Rubio. Y Marco Rubio están con las petroleras más importantes del mundo en una junta. Y le pasa una notita a Marco Rubio y dice, ¡ay, me pasó Marco una nota, voy a leerla! ¡Quédate con Exxon! Y la cara de Marco Rubio así de, ¡no, no digas, cállate! O sea, y de plano el viejillo pues ya de pronto no sabe bien qué está haciendo ni qué está pasando, ¿no? Yo creo que ya está demente.
Ese video es brutal, ¿eh? Es algo demencial.
O sea, nosotros teníamos un viejo pedorro, ahora tenemos en Estados Unidos un viejo cagón. Esa es la verdad.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... No se dice me gustas, se dice...
Ah, caray, no se dice me gustas, se dice...
Me la pones como pata de perro envenenado.
Qué feo es pensar en un perro envenenado.
Ya sé, pero es descriptivo. No hay perro aquí, es un perro ficticio.
Pata de perro, es que está aquí el choro, está en tu canastita, como estoy solo en casa, me lo traje aquí, hiciera el programa conmigo y ahorita volteo con cara de como que perro envenenado, güey, qué pedo, ¿no?
Oye, mi perro ya va a cumplir 14 años, está súper viejo y súper ya...
¿Ya se pegan los muebles así?
Un poco, ya no oye, no te pela.
Fíjate que yo me siento mal de que...
Veo mi futuro, güey.
Sí, pues sí.
En unos años así voy a andar yo.
Todas las unidades biológicas llegaremos. Sí, esperemos que la incontinencia no forme parte, ¿no? Porque digo, por ejemplo, incluso Donald Trump, que es una persona por demás perniciosa para la raza humana, pues pobre cuate, ¿no? Que de estarte haciendo popó ahí enfrente de todo el mundo y divagando y así, está feo. Pero bueno,
Si hay un punto en el que la dignidad...
¿Sabes qué? Yo me arrepiento mucho de no haber no haber dormido a mi último perrito, el Tú. Se llamaba TWO, como el número en inglés, Tú.
El número dos.
Y el número dos, de pronto pues ya no se podía ni levantar, ¿no? Se le abrían las patitas así de que ya no tenía la musculatura para mantenerse en pie. Y había que ponerle pañalito y todo. Y creo que lo dejamos vivir, no sé, como un mes de más. Porque ya nomás se la pasaba mal. Te lo encontrabas tirado a medio pasillo así. Sí, se había parado al plato de agua y no llegaba. Es muy feo. Pero haz de cuenta que quería agüita. O sea, iba al plato de agua y no llegaba. Entonces lo encontrabas en la mañana a medio pasillo. Camino al plato de agua. No, entonces ya un día sí dijimos ya, pobrecito, adiós. Pero creo que nos pasamos de tú fue demasiado tiempo. Lo queríamos mucho.
Pues sí,
pero
es que te digo, pues es muy duro.
Parte de quererlo es decir, ya estuvo. Igual deberían de hacer con algunos presidentes.
Sí, en funciones.
Ya duerman.
Pero bueno, ahorita que lo dices, hay una muy buena noticia del Frente Científico. Se va a iniciar la primera prueba en humanos de una terapia genética para revertir la edad.
¿Revertir la edad?
Es la primera vez en la historia que se logra esto. Ya funcionó en algunos animales. Y la idea es simple y radical, es resetear el sistema biológico de las células.
Es que hasta donde entiendo, las células, tú empiezas a crear nuevas células, ¿no? De todos tus tejidos, no eres lo mismo que eras hace un año, vamos a ponerlo en esos términos. Pero estas nuevas copias de tus células van saliendo cada vez más pinches. Entonces, sí, empieza casos. El envejecimiento.
Es que hay todo tipo de tejidos, hay unos que no se varían nunca y otros que cambian constantemente.
Correcto. Entonces, algunas partes de tu cuerpo, pues la piel sale más guanga, como el cuello, la vaginita de López Dóriga, que yo ya tengo, y ya tiene Eduardo, se la
yo
estoy viendo ahorita.
Yo también tengo una vaginita aquí.
Sí, ya te la estoy viendo.
Lo que oye,
además de todo,
del guajolotazo.
Tiene arrugas en los labios tu vaginita, güey. Tiene arrugas en las arrugas. Es ya cuello acá de guajolote, güey.
Sí, de viejo, ¿no?
Yo lo tengo también, así es.
Pero está interesante. Elon Musk dijo recientemente, es un tema de programación, es un setting. Que tienen las células.
Las células.
Las células de un perro, pues a los 12, 13, 14 años se va. Las de un humano duran 70, 80. Las de una tortuga pueden durar 150.
200,
es una cosa que es programable. Y tú, por ejemplo, no envejeces igual, envejeces igual de todos lados. No se te hace viejo un brazo y el otro no. Eso quiere decir que todo está coordinado. Son palabras de Musk.
Sí,
y dice, estamos muy cerca
de
encontrar...
¿Es palabra
de
Musk?
Es palabra de Musk.
Ese pendejo,
o sea, lo estoy citando.
Mal. Che nazi.
No, pero es un hombre muy inteligente y sabe mucho de tecnología.
Es un nazi.
Y dice que cuando ya lo hayamos resuelto, nos va a parecer muy sencillo en retrospectiva. Vamos a decir, claro, pues era obvio, ¿no? Pero que estamos a muy pocos años de poder revertir el envejecimiento celular y entonces todos quedarnos en la edad que tenemos o incluso retroceder.
Elon Musk, además, no sé si lo han visto así en traje de baño, es un espécimen físico realmente lamentable, güey.
¿Por qué has visto a Elon Musk en traje de baño, güey?
Porque hay fotos de ese güey en todos lados. No, pero hay fotos de ese güey en todos lados. Además, ahorita está en boca de todos, porque sale como 10,000 veces en los expedientes de Epstein, que quería ir a la isla y que no lo invitaban y que se iba a ver chicas. Y cuando digo chicas, eran muy chicas, o sea, demasiado chicas.
No lo sé.
Ese güey es una basura.
En fin, bueno, ya les dijimos cuál será el top 10. Se va a llamar No se dice me gustas, se dice tome asiento, por favor, señorita, aquí está mi cara.
Ok. Ok, no se dice me gustas, se dice
¿Y esas tienen dueño o qué?
Es ah, no.
Qué feo que sean así, güey.
No se dice me gusta, se dice voy a ignorar tu sabor a Lomecan.
No.
Tu sabor no. A niña bien.
Sopas. Bueno, mande lo suyo, bueno, roba la corneta FM, esa es la vía gratuita. Vamos con de este el programa.
El rosario de cosas surrealistas e increíbles que suceden en nuestro México querido. El día de ayer, tremendo escándalo que se arma en la Cámara de Senadores porque un reportero, me parece que de Proceso, ajá, llega con una cámara y de pronto descubre entre los pasillos del Senado de la República una estética y encuentra
un salón de belleza.
A una senadora por Morelos, me parece, sentada haciéndose
un tinte
para el pelo, pintándose el pelo ahí en el Senado de la República.
Muy bien.
Y entonces lo graba y esto dice la señorita.
Qué bueno. Oiga, quería ver si nos puede platicar
pues desde cuándo está el servicio y todo.
¿Cuál servicio? El que lo están haciendo, senadora. ¿Cuál servicio?
Pues como de limpieza, senadora.
El tinte.
¿Cómo servicio?
O sea, sí, pues el, no sé cómo se dice, el
es
corte.
Es un tinte, es un tinte.
Pues es un servicio, entonces. Claro. Es un servicio, es un tinte.
¿Usted no se hace un tinte?
¿Perdón?
Yo no me hago tinte. Para nada.
¿No? Oiga, ¿y tiene un costo esto? ¿Tiene un costo o es para...? Ah, muy bien. Tiene un año ya el salón. ¿Sabe la Jucopo?
O la Junta de Coordinación Política
está enterada del salón, del salón o del servicio.
Sí.
Y saque si le cierran la puerta en las narices al reportero.
Aquí hay una serie de preguntas interesantes. Primero que nada, ¿por qué actúa como si le hubieran agarrado robándose algo la senadora?
Se hace,
sí, me estoy haciendo un tinte de pelo en el salón. Bueno, ¿por qué? Porque nadie sabía que había un salón de belleza en el recinto, ¿no? Dos. Dice que el servicio se paga, que ellos pagan, ¿no? Por estos cortes de pelo. Nada más la pregunta es, ¿quién pagó las secadoras, los espejos, las luces, todos los aparatos
que se necesitan?
El sueldo
de la empleada.
El sueldo de la empleada, los lavabos, el agua. O sea, ¿por qué carajos los mexicanos tenemos que pagar con nuestros impuestos un salón de belleza? Que se hagan el pelo y su tinte en su tiempo, con su lana, en un salón de belleza que paguen ellos. Entonces, no entiendo qué pitos hace un salón de belleza ahí.
¿Qué no se puede ir a pintar el pelo en su tiempo libre para llegar bien? A lo mejor estaba ocultando sus raíces priistas.
Puede ser, puede ser.
Ay, no, no se vayan a dar cuenta.
O a lo mejor le estaban haciendo su manicure para cortarle las garritas, ¿no? Para que no uñen tanto en una de esas.
Eso es lo que me preocupa, que al día inmediatamente, en la misma tarde de ayer, lo clausuraron.
Así es.
Entonces, ¿cómo se van a hacer los senadores su manipedi? Van a tener unas garras terribles y entonces, pobre presupuesto.
Oye, pero ya salieron con la explicación. Alguien salió a explicar y creo que la tenemos nuevo, ¿no? ¿Tenemos la explicación?
No, alguien. La presidenta del Senado de la República salió a dar esta declaración.
Le cuesta, ¿sabes qué?
Acerca de la estética, Laura Itzel
Castillo.
No sé
si qué les parezca, pero yo siento que esta presidenta, esta representante, tiene muchísimos problemas para expresarse en el idioma español. Adelante, con muchos trabajos, pero nos dice esto. ¿Nuevo?
Este espacio está adaptado y quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace.
Ok, además, detengámonos aquí. Este espacio está adaptado. ¿Quién lo adaptó? ¿Con qué dinero? O sea, ¿por qué pitos estoy pagando un salón de belleza?
Y tal. O sea porque pagan su servicio.
Sí. ¿Por qué?
¿A quién? Exacto. ¿Ese dinero a dónde va?
Correcto.
¿A quién le pagan? ¿A la empleada? ¿Le pagan al Senado mismo?
Sí.
¿Y por qué está haciendo negocio el Senado?
¿Por qué está ahí el salón de belleza? ¿Por qué?
¿A dónde se va ese dinero? ¿Por qué? ¿Por qué hay una estética en el Senado?
Y no, si hay una estética, ¿por qué no hay un sauna? ¿Por qué no hay una cama de masajes? ¿Por qué no hay, yo qué sé, un restaurante?
Un ring de box.
Algo.
Un salón de baile, de ballet. ¿Por
pregúntese
qué no hay...
usted por qué pito estamos pagando esto? A ver, adelante con la explicación, señora.
Y además quiero reconocer que es un trabajo digno el que realiza Yasmín, la pensadora.
Eso sí.
¿Y eso qué?
Todas y todos tenemos que estar bien presentados para...
¡Pues peínense en su casa!
Entonces, bueno, pues es un trabajo que se hace, sobre todo hay muchas compañeras que vienen de diferentes estados de la República y las sesiones son... muy temprano y los vuelos también, entonces
pues párense más
pues
temprano.
Es algo muy normal, no sé
súper.
Por qué
Usted, ¿pero que no lo pueden hacer en otro lugar?
¿Desde tu casa, senadora? ¿Por qué no puede ser quién,
pues? Pues igual que en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que había estado... Pues
también, ¿por qué en la Cámara de Diputados? ¿Por qué hay salones de belleza?
No, era lo que no les gustaba de los gobiernos anteriores, tanto derroche y dispendio.
Pero a ver, además la explicación es una estupidez, señora, que da la explicación.
No, no es una estupidez. O sea, vienen las senadoras del interior de la República y llegan en vuelos muy tempranos.
Que se peinen en su hotel.
Temprano, y tienen que estar.
Que se peinen en su casa.
Muy guapas para ir al Senado.
No, no tienen que estar muy guapas. Tienen que llegar a trabajar con que lleguen bañadas. Con que lleguen bañadas y peinadas ya con eso.
Da igual cómo lleguen.
Porque además de todo lo que se estaba haciendo, la mujer que descubrieron ahí en el salón, cuando lo descubrieron, es un tinte. A mí me vale madre si tienen canas mis legisladoras, me importa un pito. Lo que me importa es que legislen bien.
Me da igual si están despeinadas.
Sí.
Y no se pusieron maquillaje.
Si se ven feas, si se ven horribles, me da igual. Me da lo mismo. O sea, de verdad no me importa cómo se vean.
Hay tantas cosas que estoy pensando que me
encantaría. Sí, yo también.
Decir, pero no las voy a decir porque ya soy un adulto.
Yo también.
Tengo cierta madurez.
Me importa un pito cómo se vean.
Pero lo está pensando usted también que nos escuche. Sí, acerca de varias y varios.
Sí. O sea, porque digo, si tienen que verse muy presentables, te digo, ¿por qué no hay gimnasio para que estén en forma y se vean todas muy bien físicamente, ¿no? ¿Es un concurso de belleza el Senado?
¿Tú le harías un facial a Noroña?
Me encargaría de conseguir gente que se lo hiciera. No creo que no podría. O sea, fisiológicamente dudo mucho que pueda yo producir el...
Psicológicamente.
No puedo. Imposible. No puedo. No creo.
Bueno, precisamente vamos a escuchar.
Como dice Noroña, no tengo la erección. No puedo. Sí, la cara de Noroña no me inspira nada. Bueno, sí, asco.
No tengo la erección.
Ni yo tampoco. Pues
lo siento por ti. Yo en este momento tampoco, definitivamente. Pero bueno... esta es la declaración del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hablando de... Imagínenselo cuando era opositor, que se hubiera filtrado esta noticia en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto. ¿Cómo hubiera reaccionado Noroña? Es que es increíble este dispendio oneroso a costa del pueblo. No tienen madre. Ahora no, ahora dice esto.
De verdad, que hubiese ese salón, no es... austero, es incorrecto, es un privilegio, es un exceso, ya lo voy a lograr, ¿no? Voy a dejar de discutir de ese tema. Ya he hablado de ese tema, creo que la política pública es una cosa, la vida privada es otra, ahí no es una cosa.
Esto no es la vida privada.
Está sucediendo.
No es la vida privada, está en el Senado.
Está en el Senado y alguien lo pagó. Insisto, alguien pagó por adecuar ese lugar, por poner espejos, luces, secadores, lo que tú quieras que haya ahí, los materiales para el tinte. ¿Quién chingado está pagando eso? ¿Yo? ¿Por qué? O sea, de veras. Y Noroña, me da mucha risa, porque de verdad, como bien dices, otrora hubiera dicho unas cosas como son unos fatuos, su vanidad es lo que los va a perder, su perdición va a ser esa cosa
de una vileza increíble.
Correcto. Pero ahora resulta que está bien, que se peinen en su casa, que se bañen en su casa. Si es muy temprano la sesión, párense más temprano. Yo cuando tengo cosas que hacer temprano me levanto a las 5 de la mañana si lo necesito. Hagan lo mismo, para eso se les paga, pinches huevones. Sí.
Lo que sí me da pesar es la empleada del salón, que se vaya a quedar desempleada.
Bueno, pues sí, ni modo.
Eso sí... Ella no tiene la culpa de absolutamente
nada. Lo siento, pero
imagínate los chismes que conocen las personas que trabajan ahí en el salón.
Imagínate.
Ahí es donde se han de hacer los verdaderos arreglos en lo oscurito.
Correcto. Imagínate lo que ha oído, la información privilegiada.
¿Por qué no te pintas unas mechas café?
Fíjate que no puedo porque estoy pelón.
En las barbas.
No, estoy bien así.
Mechas café aquí en la cabecita.
Ya. Sí, ya. Okay.
Bueno, ya dejando de lado el tema de la estética del Senado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se echó una declaración. No sé si ustedes recuerdan, pero en épocas del gobierno de Felipe Calderón, se le pidió a la prensa que le bajaran un poco el volumen a cubrir la nota roja. Y en ese momento, Claudia Sheinbaum, López Obrador, sobre todo López Obrador, se pusieron, ¿cómo es posible? Están tratando de silenciar, están ocultando su incompetencia, su incapacidad.
Y tenían toda la razón. Y tenían,
claro que
toda,
tenían
la razón.
Toda la razón.
Sí, ¿cómo que, o sea, cómo que si no hablamos de ellos se va o qué? Pues ahora Clara Brugada se avienta esta puntada. Vamos a oír a Clara Brugada. Y después Clara Brugada misma dice que no dijo lo que dijo. Adelante, Clarita, vas.
Sí, sí, esto es increíble. Adelante.
Mira cómo está en la disminución real de los delitos de todas las alcaldías. En todas hay una disminución del... No va igual.
En eso tienes
con
razón.
Respecto a la percepción, no. Ese es un gran reto. Y sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae a que los medios... Porque la gente... pues ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, ¿no?
Fíjense, una vez más, vamos a analizar esto que acaban de oír. Los medios de comunicación una vez más son el enemigo, ¿no? Son malos y mienten porque
están diciendo
la verdad. No, lo que está diciendo es que no reporten lo que sucede porque entonces la gente tiene una mala percepción. Eso es lo que está diciendo.
Pero no dijo eso que dijiste. Lo que dijo Clara Brugada es...
No, pero sí dijo que los medios... Perdóname, sí dice que los medios mienten. Ajá.
A los medios, no dijo que mienten, a los medios les funciona, les da rating. Y esto es verdad, porque la nota roja vende.
Sí, pero vamos a poner la declaración otra vez.
Ya son pura nota roja.
Una vez más, igual que todos los correligionarios de la 4T, que están convirtiendo a la prensa en el enemigo. Porque quisiera yo que se den cuenta cómo estos güeyes de la 4T siempre pintan a la prensa como una cuestión de mentiras y que están en contra de ellos. A mí me parece ridículo que la solución de Clara Brugada sea, no vamos a hablar de ello, no hay que decir nada, si no decimos nada no hay pedo, o sea, vamos a echar el polvo abajo del tapete y así no se ve. Entonces me parece ridículo, Clara Brugada, lo que acabo de decir.
Me parece un error decir a la prensa qué debe de cubrir y qué no debe de cubrir.
Correcto.
Ella lo que dice es, bueno, la prensa le funciona a sus ratings y a sus ventas de periódico cubrir la nota roja. Así es, somos un país fascinado con la nota roja.
Y son nuestros enemigos, la prensa, acuérdense. La prensa es mala.
Pero eso no lo dijo, también no
la prensa es mala, porque las cifras del gobierno dicen que está bajando la percepción, es culpa de la prensa. No, Clara, no, la percepción es porque la gente no se siente segura en la calle, no digas estupideces.
Bueno, ¿quieres oír un pedacito otra vez? Déjale ir un pedacito de
Vamos
Clara,
a oírlo, venga.
Bueno, por favor.
A Clarita.
Y sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja, ¿no? Porque la nota roja sabemos que es lo que atrae a que los medios, porque la gente pues ve la nota roja y es también una estrategia de los medios de comunicación para que la gente los vea, ¿no?
Para que la gente los vea.
Es una estrategia de los medios.
Tienes razón. Los noticieros ponen nota roja porque a la gente le gusta y les da rating.
Tú imagínate
en ningún
que
momento
no hubiera,
los acusó de mentir.
Tú imagínate que no hubiera nota roja y no nos enteráramos, no sé, de los asaltos en carretera, de todas las cosas que suceden, de cómo la verdad es que es peligroso andar por las vías de comunicación del país en la noche porque pues, hay asaltantes por todos lados. Entonces, saldríamos a la calle pensando que todo está muy bien y no podríamos tomar las precauciones. Para eso sirven las noticias, para percatarnos de la problemática y tratar de evitarla. Es una de las funciones del periodismo.
Entonces,
avisar dónde está el problema.
Clarita Brugada. Ah, la Cruz Roja rescató a un herido de gravedad y le puso un curita. Afortunadamente ya está descansando en un mejor lugar.
Sí. O sea
que, ¿cómo?
Murieron varias personas anoche, no se sabe cómo. Y es más, no nos queremos enterar. Hablemos de jamones. Pues no, Clarita, no. Y luego Clarita se avienta el puntacho de decir que no dijo lo que dijo. Vamos a ver a Clarita.
Esto sí es increíble.
A ver, tapándole el ojo al macho, Clarita Brugada, venga.
Son mentiras. Son mentiras las informaciones que han generado algunos medios de comunicación
que
han dicho que expresé y que pedí un pacto de silencio. Y sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja.
Eso es lo que dijiste. Ahí está pegado, está contrapuesto lo que dices que no dijiste y lo que sí dijiste. O sea, ella habla de un pacto de silencio. Un acuerdo de bajarle, es lo mismo que un pacto de silencio, Clarita. No digas tonterías.
Es lo mismo. No, eso yo nunca lo dije.
Entonces, me parece ridículo que nuestros gobernantes dicen, meten las cuatro, de verdad, porque metiste las cuatro, Clara Brugada, y después dices que no. Y claro, los medios mienten. Una vez más,
no
la
dijo
narrativa...
Eso.
Coño...
Ya he dos veces la declaración.
A ver, ponme
no
la última declaración que acabamos de oír. Acaba de decir los medios, entonces mienten. Venga, Clarita Brugada.
Son mentiras. Son mentiras las informaciones que han
no son mentiras, Clarita.
Algunos medios de comunicación.
¿Ves cómo dice que mienten?
Algunos, y en algunos, y tienes razón,
son
en eso, algunos medios y mienten.
No son mentiras, claro, lo dijiste, te acabamos de oír en una grabación que no está alterada, no está editada, no está nada, lo dijiste, así que pues, a asumir, a apechugar, a lo hecho pecho. O sea, no nos hagamos güeyes, por favor, porque no estás hablando con idiotas.
Lo increíble
idiotas.
Es que diga una cosa y al día siguiente salga a decir claro. Que no dijo esa cosa. Eso me
parece. Muy bonito. O sea, bibidi-babidi-bú, ustedes no oyeron lo que dije. No, güey. No.
Bueno, por otro lado, se está haciendo muy famoso el vocero de Morena por su nuevo apodo que detesta, el cero votos, Arturo Ávila. Así le puso Damián Cepeda del PAN. Y bueno, no ha dejado de arderse, de atacar a los medios, a las redes sociales, acusar granjas de bots.
Decir que es una
campaña. Porque le dicen cero votos, cero votos, cero votos, cero votos, cero votos, cero votos.
Y me parece que la manera de manejarlo lo debiste de haber aprendido, mi querido carnal Ávila, en la secundaria. Si te dicen un apodo que no te gusta, ignóralo, porque mientras más te quejes del apodo, más se te queda cero votos.
Entonces, pregúntale a Andy.
Exacto. Mala estrategia estarte quejando de que te digan cero votos. Ya por siempre serás cero votos, Ávila.
Y entonces estuvo en una mesa de debate, de esas de los programas de radio, junto con el también panista Federico Doring. Y después de quejarse, Federico Doring le vuelve a poner otro estate quieto al cero votos. Adelante, cero votos.
Yo le dije, presidenta, me gustaría competir en el distrito más difícil de Aguascalientes que nunca se ha ganado.
Y perdiste.
Yo siempre he sabido que Arturo es un mentiroso, cínico y desfachatado. No sabía que era masoquista. Ahora me estoy enterando que él fue el que suplicó ir a perder por tercera vez en la urna, en la calle. Pero bueno, pues cada quien sus flagelos. Habiendo dicho eso, mira, que seamos muy claros a tu auditorio. Ya no voy a ocuparme de Arturo. Ya me distraje suficiente con él. Pero mira, si usted es un ciudadano que considera que es hipócrita de Arturo ser pluri y atacar las pluris, y que usted considera que se ganó el mote de cero votos, demuéstrele que es una campaña ciudadana y regálele un tuit, por favor.
Mocos. Pues sí, güey. Esto parece bullying de escuelita. Perdón, pero...
Es increíble. Sí, no. En el país en donde los diputados se dieron toda la semana de puente, tienen una estética los senadores, otra diputada se sube al estrado y pega un chicle encima del podium, en la máxima tribuna del país, valiéndole madre, un chicle, así peor que Xóchitl Gálvez. Xóchitl por lo menos
una
lo pegó
cochinada, abajo. Una cochinada, una grosería, pero bueno, sucede. Y esa sí se las dimos ayer, ¿verdad? La de que se dieron el puente completo.
Sí,
esta semana no están trabajando
ayer. Estos
güehuenches.
No, están descansando los diputados porque han hecho todo tan bien, o sea, se lo merecen.
Pero qué refrescante, ¿no? Verlos votar a todos sin diferencias partidistas, todos de acuerdo. ¿Qué onda? ¿Quieren irse de huevones toda la semana y que nos sigan pagando? ¡Sí!
Ahí sí, votaron
padrísimo.
Igual. PAN, PRI, Morena,
padrísimo.
PT, Verde, todos. Bolas
sí
de
unión.
Es que no tienen vergüenza.
No la tienen.
En realidad. Pero bueno, vamos ahora a escuchar a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien nos informa ¿qué onda con la reforma electoral que la vienen anunciando desde hace semanas y se pospone y se pospone? Hay gente que está parada de chichis diciendo, no, ¿cómo es posible? Nos van a quitar el INE, le van a quitar la autonomía al INE, van a quitar a todos los plurinominales. Que
aún no la conocemos.
Benefician a las minorías.
Aún no la conocemos, no sabemos bien cómo va la onda, pero vamos a escuchar pues a la presidenta Sheinbaum, que me imagino utilizará el tono de maestra de kinder una vez más. Vamos a oír a nuestra gran líder.
Se van a sorprender todos de la reforma.
Va a estar bien padre.
Electoral.
¿Cómo va, presidenta?
Bien, muy bien.
Oiga, presidenta, ¿pero nos vamos a sorprender para bien o para mal?
Correcto.
Eso no nos lo ha aclarado.
Pero ya oíste el tono de maestrita de kinder. Se van a sorprender, bebés. Uy, qué bonito. Qué
yo la quiero a la presidenta.
Qué pendejos
la
son mis ciudadanos. Uy, a ver, ciudadanito.
Ojalá pendejo. Todos nuestros políticos fueran como Claudia Sheinbaum, de verdad. Es una verdadera líder y un ejemplo para el movimiento. Y los demás no entienden y siguen insultando a la gente con sus... Son ahí ostentando con su pompa y boato.
Qué bonito.
Y sus camionetotas.
Qué bonito, Eduardito. Muy bien.
Bien, muy bien.
¿Tuvo bien mi comentario, presidenta?
Bien, muy bien.
Gracias.
Nada más ten cuidado, no te vayas, te puedes ahogar con una de esas medias.
Bueno, damas y caballeros, no se dice me gusta, se dice ¿quién fuera frijol para embarrarme en tu tlacoyo?
Eso es muy bonito, es un clásico. Eso es poesía, ¿no? ¿cómo se llama? Movimiento poético, ¿cómo se dice?
Acción poética.
Acción poética en la calle, muy bien. Ok.
No se dice me gusta, se dice con un chesco y esa torta atravieso el desierto. ¿A ti te gusta el desierto negro, no?
El desierto.
Gigante.
El desierto gigante, güey. El desierto negro. El desierto africano.
El desierto cabezón.
El desierto árabe.
Bueno, si ustedes tienen propuestas para nuestro queridísimo Top Ten el día de hoy, las recibimos todas en @lacornetafm a través de X, antes Twitter. Híjole, estoy viendo los trending topics en México. Y qué feo, sí, es
¿qué
eso,
hay? ¿Qué
no,
hay?
Las
¿qué
cosas
hay?
Horribles.
¿Qué hay? Dime.
No, es que se me hace
ándale,
tan feo.
Dime.
¿Qué? Tiene que ver con el bienestar. Volvemos.
Ah, ok.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
La corneta se engellece en presentar en estos momentos al homosexual más gay de América Latina y el mundo. El mismísimo domador del invertebrado. El sex symbol de la tercera edad. Eduardo Iniesta. Ah,
¿cómo estás, Eduardo Iniesta? Bienvenido. Te dijeron de la todo tercera edad, güey.
Sí, güey. Todo lo anterior menos tercera edad. Me faltan 15 días nada más, pero todavía...
¿Cuántos años tienes, Iniesta?
47, este año cumplo 48, sí, ya.
No, ya cuando llegues a los 50 ya vas a ser un viejo pu... O sea, ya. A los 50 ya oficialmente eres un viejo
pu... Ya es, viejo pu.
Che, viejo pu, ¿no?
Pero yo desde los 17 como de todo está aquí, por eso no te preocupes.
Sí, por eso.
Eras un adolescente, un muchachito, eras un vaspapú. Ahorita ya fuiste y regresaste.
Exacto, y ahora ya nada más vas a ser... Ay, ¿quién vive en el departamento? Sea un viejo pu, ¿no?
Oye, una pregunta. Así como dicen que algunos hombres, cuando se hacen viejos... Se les voltea ahí el chirrión por el palito y les ustedes. Da por batear para el otro lado, ¿sí? Que parece un fenómeno también común en las mujeres, ¿no? Que de repente ahí en los 40, 50 se dan sus experimentadas de tijeretazo. Yeah. ¿Pasa lo mismo con los gays? Que de repente ya que son viejos dicen, ay, güey, pues ahora como que se me antoja esa mujer.
Es que a mí se me tronó la reversa como a los 17 años, acuérdate. A esta edad ya nada más me tronan las rodillas y ya.
Más bien te dejaste ser, ¿no? O sea, se te tronó la reversa de nacimiento, güey. Porque tú nos has contado que de niño pues, eras bien gay. Y o sea, ibas, pintabas durísimo para ser un consumidor del el invertebrado, güey.
No, pero cuando digo que se me tronó la reversa a los 17, es que sí, de repente, bueno, muy constantemente, tenía prácticas sexuales con mujeres. Mi primera vez fue con una mujer. Imagínate.
Gente, qué asco.
Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando se me tronaba la reversa. Sí.
Oye, y ya viste, ¿qué? Está creciendo todavía la estalactita de hielo. Tu asiento aquí en Chicago te está esperando. No sé si han visto que Eduardo Iniesta comentó, puso una foto de una cosa que crece ahí en la parte de atrás de mi casa, que es un pitote de hielo. Sí, totalmente pitiforme de hielo. Y cada vez está más grande. Yo creo que ya es hora de que vengas a consumirlo antes de que llegue el calor y se derrita, güey.
Sí, ¿verdad?
Ya es momento.
Tú... Invítame a tu casa y nos sentamos a derretir esa...
O a lo mejor lo que puedo hacer es guardártela en el congelador y llevártela a México en una caja de hielo para que te lo...
eso.
Pero bueno, mi querido Tocayo, en lo que vas a derretir eso con los glúteos, mejor cuéntanos qué hay de nuevo en el mundo de lo gay.
En la homosexualidad de las cosas. Y mira, ya que estamos testereando el Instagram de mi querido Stacky, la foto que publicó de mi adorado cholo con su rayo homosexualizador es la cosa... más tierna de mariquitinguis que yo he visto en muchos años.
Pero no era un, no es un perro gay, güey, era un perro David Bowie. O sea, el chiste es que parecía David Bowie. Sí, lo que
era
pasa
un rayo
que
homosexualizado.
Hay un reflejo en un espejo que tengo en el comedor de la casa y de pronto en cierto momento de la mañana la luz pega ahí y se hace este efecto de
arcoíris,
¿no? Se descompone la luz en sus colores básicos. Y entonces le dio al perro y yo dije, pues es como David Bowie. Pero todo el mundo luego lo iniestizó, güey. Y aquí tengo al Cholo y está muy ofendido, güey. Al Cholo no le gusta la mazaboa, güey. Lo tengo aquí dormido y está haciendo jetas de que qué pedo. O sea, él quería ser el perro Bowie, no el perro hot, el perro... No era el hot dog.
Aparte la mirada del Cholo así de... Onda Clint Eastwood, pero con el arcoíris.
Sí, 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 tiene cara, o sea, porque se supo que estaba modelando el güey. No sé si lo quieren ver.
Arcoíris y no narcoíris.
Exacto, narcoíris.
Bueno, vámonos entonces con la información, mi querido Tocayo.
Pero a ver, esa información, esa fotografía, perdón, me generó varias dudas. Por ejemplo, ajá, ¿ustedes se han preguntado si el Cholo es gay? Si tu perrito está aquí, porque está aquí, tiene perrito, y muy bonito, ya lo vieron.
Fíjate que está capado. ¿Es no sé por qué está capado, pero yo veo que sí se comporta de manera diferente con las perritas hembras. Con los perros machos usualmente es agresivo. Y con las perritas hembras sí veo que las trata de montar. No trae con queso las quesadillas, ¿no? Porque no, le retiraron el equipo desde muy pequeño. Pero siento yo que no es gay.
Tocallito, ¿Goyo es gay? ¿Te has no, pensado? ¿Has no, pensado
no,
en algún
no,
momento?
No lo creo, no lo creo, la verdad.
¿Y ¿Le has yo revisado lo a Goyo el hoyo?
Lo apoyaría, pero es igual. Está castrado desde muy joven, entonces pues más bien creo que es como asexuado, ¿no?
¿Les gustaría preguntarles a sus perritos si son gays? O sea, sí. Que ellos les respondieran.
Sí, ah, sí, pues estaría bien.
Lo que tienen que hacer es contactar a una telépata de animales que vive en Copenhague.
No seas mal.
Es esta mujer, eso es en serio. O sea, vamos a ponernos serios porque esta es información
telépata de animales.
Ajá, vamos a ponernos telépata. Serios hablando de telépatas de animales. Ok, pongámonos serios. Pues.
Claro, ella, la ciencia sobre todo.
Es como la ciencia, güey. La telepatía sí, no tiene nada de... No hay ninguna comprobación de la telepatía. Pero bueno, hablemos de la telépata para perros. Venga.
Esta mujer que vive en Copenhague, Dinamarca, se llama Tia Jung. Y asegura que desde muy chavita aprendió a leer la vibra de los animales. Que okay. Cuando tú convives con los animalitos, con tus mascotas, se genera un lenguaje invisible que solo ella y los animalitos en cuestión pueden descifrar. La han contratado en zoológicos, y esto es en serio, es muy famosa allá en Copenhague. La contratan en circos, en zoológicos, en cualquier lugar donde hay un animal que no entiende en su comportamiento. Entonces, ¿por qué no? A ella también le entró la misma duda y le empezó a preguntar a las mascotas de sus clientes, oye, Cholo, oye Goyo, oye Odín, ¿tú eres gay? Y que los animalitos responden con otra pregunta. ¿Por qué me preguntas eso?
Yo únicamente... ¡Ay, no, esto es pura fantochada!
Pero ¿sabes qué pasa? Yo nomás quiero hacer un pequeño paréntesis. Te estoy escuchando con atención y sí, oigo pura fantochada, pero sí es... O sea, hay gente que se dedica a analizar el comportamiento de los animales y de hecho es una especialidad en la zoología, el estudio sí, del comportamiento de los animales. Y hay personas...
Etiología.
Exacto, y hay personas que sí tienen, digamos, mayores poderes de observación para eso, entender o comprender y descifrar los comportamientos de los animales que muchas otras personas no entienden. Por ejemplo, cuando un animal deja de como comer César en Millán. Un zoológico, sí, o sea, César Millán en su momento hizo mucho dinero precisamente analizando a profundidad el lenguaje corporal de los perros.
Entendía y se comunicaba muy bien con los perros, y pero luego no a través de la telepatía.
A mí me daba risa cuando lo mordían, güey. Oye, aquí vamos a ver cómo lo vamos a controlar. Y madres, le metieron una mordida en la mano a cada vez que iba al hospital, poco. Güey. Pero a mí me daba mucha risa cuando
le pasaba.
Y les daba
toques a los animalitos.
Eso sí, después pero, ya le cayeron ahí en cosas medio feas, pero bueno.
Pero bueno, sí, yo no sabía. Esta mujer dice que los animalitos hablan el lenguaje del amor, entonces que ellos no entienden lo que es la sexualidad como nosotros la comprendemos. Pero viene algo bien interesante, y aquí sí hay un poquito de sentido. Asegura que los animales tienen neuronas espejo, que después de convivir más de tres años con sus amos o con sus humanos, empiezan a tener comportamientos como ellos. Si son enojones, son enojones. Si son atletas, salen a correr por todos lados. Y que si eres homosexual, gay, lesbiana, lencha, empiezas a tener comportamientos lenchos.
En tu
o marketingis. Pobre Odín, güey. Odín no era, ya me lo hice.
Quien no sepa de Odín, es un bulldog. Está bastante gordito, es bonito. Pero entonces Odín sí lo ves medio homosexual. O sea, se comporta medio marketingis.
Miren, ustedes revisen mi Instagram, en todas las fotografías en donde se percibe un comportamiento homosexual entre Toño, yo y Odín, tiene una jeta el güey, así, pero lo pone solito con música y le cambia la jeta, parece que sonríe, pero percibe cosa mariquitinga.
Fíjate que mi perro, yo luego siento feo que nos observa, porque no se sale del cuarto y cuando está sucediendo lo que tiene que suceder, luego el perro está ahí viendo, güey. Entonces no sé, me siento un poco observado y ahí se queda.
Eso está bien.
Aprende.
No sé, güey. Sí, oigo en telepáticamente, me dice el perro, ahora dale la vuelta.
Ah, no, ya no.
Ahora es momento de capilla.
Un poquito de exhibicionismo. Exacto. Bestial.
A ver, háganse la para acá que no toca. Veo. Voltéenme a ver para ver sus caras. Exacto, eso es lo que oigo del perro.
Entonces, ¿los perros de las parejas gays se van homosexualizando con el tiempo? Por lo menos eso en dice. Sus actitudes.
Teniendo comportamientos según por las neuronas espejo que empiezan a generar dependiendo el vínculo de cercanía que tengan con su humano.
Ay,
entonces
no.
Denme un añito más y lo corroboramos con Odín. Bueno, es que tampoco se puede porque también ya no tiene con qué. Ya no. Ya.
Sí, bueno.
Ok, no. Entonces dejemos a los perros gays en paz. Aunque el otro día nos dio una nota que la verifiqué, el tocayo. Hay una granja, creo que en Escocia, donde tienen puras ovejas gays. Dice.
Ovejas gays.
Ovejas gays, pero todas son homosexuales, todos se dan entre sí, les ponen una hembra y no les interesa, solo les interesa tener sexo entre los machos.
Y venden suéteres nada más, o sea, venden unos suéteres de lana gay, que compran los hombres gays.
Y Dolce y Gabbana es de lana ya gay. Tiene su colección.
De lana gay.
Y hecha ya hay colección con lana con Dolce de borregos
gays.
O sea, ¿cómo hay gente pendeja, de veras? Pero bueno,
y seguro te la cobran carísima por ser de oveja gay. Wey.
Y ahí andas con tus amigos, ay, adivina que traje mi suéter gay, mira, es de oveja gay. Ey, no mames, de veras.
A ver, paréntesis. Esta noche no se pierdan en ¿Qué importa? En punto de las 10:05 de la noche. 11, el reportaje. 11. Ah, 11:05, porque fui a sacarles una cita, hermanos. Me lancé al mercado de Sonora con un vato que hace unas limpias bien particulares y ya tienen cita.
Ok. Entonces,
por favor, ¿y de qué nos van a hacer la corneta?
Les vas a... No, ¿en qué importa? En la corneta no. Pero dicen que le quita lo lento a la gente con una limpia. Entonces ustedes
¿lo lento? Su cita. Ah, lo pendejo. Sí, ya. Se viste de las limpias.
No, pero si nos quitan lo imbécil, se echa a perder todo. Nos quedamos desempleados. No.
Así estamos bien, güey. Así estamos bien.
Pero gracias, tocayo.
Y continuando con la homosexualidad de las cosas, hermanos, ¿qué está pasando en Francia? En verdad yo estoy anonadado, perplejo y patidifuso.
¿De qué?
Ustedes recordarán, porque aquí dimos esta nota en el 2022, diciembre del 2022 para ser exactos, en donde un hombre de 88 años llegó a un hospital en la ciudad de Tolón argumentando que tenía un dolor abdominal increíblemente fuerte, que por favor lo ayudaran. Entonces lo empiezan a revisar y los doctores, valga siendo la hora, cuando se dan cuenta que tenía una bomba de la Primera Guerra Mundial.
¡Esto lo leí, güey! Sí. ¡Sí!
No, pero espérate. Porque vamos por partes, porque tiene continuación, tiene secuela. Entonces, este hombre de 88 años, pues, güey, los doctores dijeron, a ver, nosotros no podemos hacer taco con tostada, nosotros no somos expertos en explosivos.
Pero espérate, explosivos. Lo que tienes que decir, era una munición, de un arma francesa, la famosa arma francesa, el cañón 78, de ahí viene un cóctel, de hecho el French 78, y era el arma más potente que tenían los franceses. Es una munición que debe de medir, no sé, por ahí de unos 80 o 90 centímetros. Es una bala. Una bala sin explotar, sin usar. Una bala que podría todavía detonarse y se la metió por el culo. Sí, me encontré una munición de la Primera Guerra Mundial, me la voy a meter.
La en vasilino y
me la voy a meter en el...
Pero a ver, por su edad, entiendes por qué tiene esa munición ahí. Era parte de una colección. Pero, a ver, espera.
¿Tenía una colección
de municiones
en el intestino?
Vámonos por partes. Cuando llegaron los expertos en explosivos, se dieron cuenta que ya no funcionaba, que no corría peligro. Entonces se salieron, volvieron a meter a la gente.
Se salieron
a la
de ver, espérate, ¿de dónde?
¿No corría peligro de que explotara la bomba?
Sí, había...
Pues, ¿o
sí,
no corría peligro pensaron, su vida por tenerla ahí metida nada más?
No corría peligro que explotara la bomba mientras intentaban sacarla.
Bueno, lo que pasa es que si vemos una de estas municiones, la analizas, es básicamente una bala. Entonces necesitas un percutor que le golpee.
O sea, no es una bomba, no explota.
No, es una bala, es una munición. O sea, es una munición de un cañón. Sí, sí explota.
Era un artículo de colección, grande. Nada más.
Pero el
tú ya
asunto,
lo podías tener de manera segura en tu casa.
Si todavía tiene, por ejemplo, pólvora, pues sí puede volar. Si algo la percute, o sea, si este güey se hubiera sentado en algo con una punta violentamente y la percute, sí explota, güey. O sea, pudo haberle volado el culo, o sea, finalmente.
Sí.
¡Pum! Esto sucedió en 2022, le sacaron la bomba al hombre y se fue muy feliz a su casa con la recomendación de que no se meta bombas por donde no debe.
Municiones, es que dilo, es una munición, no una bomba, una munición, como una bala.
Pero a ver,
un ojivo.
Ahora vamos.
Exacto.
Febrero del 2026, apenitas la semana pasada, un hombre de 24 años, pero ahora en Toulouse, Francia, llega al hospital con otra bomba, metida en el mismo lugar, con la munición, metida en el mismo lugar, pero en esta ocasión sí estaba activa.
Sí, entonces, pudo haberse volado las nalgas.
Sí, córranle por el equipo antiexplosivos. Los enfermeros, las enfermeras, los doctores con chalecos antibalas, sacándole la munición a este chavito de 24 años que argumentó que tiene una colección de artículos de la Primera Guerra Mundial en su casa, que los estaba limpiando. Casualmente se resbaló y cayó en esa munición.
Entonces, ¡ah, claro! ¡Siempre! Sí, ajá.
Siempre. Estaba limpiando la casa en pelotas y con el trasero envaselinado.
Me resbalé y me caí en la munición y se me metió en el culo.
Le pasa a cualquiera, ¿eh? En cualquier momento.
Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Eduardo Iniesta, y querido público, y Eduardo Videgaray, y todos los que están escuchando estos cuentos de gente metiéndose cosas. Es muy común que lleguen a la sala de urgencias, a donde trabaja la doctora patinadora, diciendo que no saben bien cómo se les metió eso ahí, pero por favor, sáquenmelo. Botellas de champú, teléfonos, ¿cómo se llama? El bastón de la abuela. O sea, hace poquito llegó un güey con el bastón de su abuela, güey. Pero además se metió la parte que va en la mano. O sea, se metió con toda la abuela, el mango del bastón. Y era un bastón de esos que tienen una cabeza de lobo, ya sabes, de como de plata y un puño. Y eso lo traía en el fundillo. O sea, le debe de haber costado muchísimo trabajo metérselo ahí. Pero así llegó. Y ya no se lo podía sacar porque se estaba lastimando. Entonces tuvieron que operarlo, abrir todo para sacar el bastón porque la cabeza del lobo no salía. ¿Por qué?
Bueno, a ver, porque se siente rico.
Sí, pero...
¿Quieres explicaciones estúpidas?
¿Una bala?
Hay que pensar.
Tengo un cuate que también es doctor. Ajá. Y en una ocasión, la explicación más estúpida que escuchó, de emergencia tuvieron que extraer una berenjena de sálvase a la parte. Y el paciente dijo, es que seguramente no digerí bien una de las semillas y creció la berenjena.
¡Genio!
Me creció la berenjena allá adentro. Ya.
Exacto. Entonces, no pudo ser de otra forma. ¿Cómo pues es
esto que me está matando?
¡No, ya!
Es que ese es el problema. El problema es que una vez que tienes algo adentro y no lo puedes sacar, pues tienes que encontrar una explicación, porque tienes que ir al hospital a decirles, oigan, sáquenme esto. Porque además una oclusión ahí puede causar problemas serios.
No. Puede ser letal incluso.
Ahora que he estado investigando para otro proyecto, me enteré que si dejas de ir al baño, si se te ocluye el fúfaro, ¿qué creen que sea más peligroso? ¿No hacer pipí o no hacer popó? A ver, rápidamente, encuesta.
No hacer popó. Hay mucho más bacterias ahí que pueden dañar.
Pues fíjate que te mueres antes por no hacer pipí.
¿Y por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿te explota la vejiga?
No. Lo que sucede es que es un sistema, el de la micturación, que acaba con un montón de toxinas, eso es, o sea, se deshace tu cuerpo de muchas cosas que no requiere y, por ejemplo, se pueden formar cristales rápidamente. Entonces, por no hacer pipí, te puedes morir prácticamente en una semana y media, si no haces pipí.
¿Y si no haces popó, una semana y media o dos?
Duras casi un mes.
Pero empieza a salir por la boca.
Sí, duras casi un mes.
Es
hasta sí, o sea, llega un punto en el cual pues ya no encuentras salida y empieza a salir por otro lado. Sí, pero te tardas más en morir por no ir al 2 que al 1.
¡Guau!
Sí. Me sorprendió, yo hubiera pensado que era al revés, pero no. Ya ahora sí, lo sabe.
Yo también. ¿Tienes algo más, mi querido Tocayo?
No, únicamente rematando lo de este hombre en Toulouse, como esta munición sí estaba activa, saliendo del hospital se lo llevaron al bote, porque sí está penado muy severamente. Tener armas activas, no importa que sean de la Primera Guerra Mundial, en tu casa, y ni qué decir, en el recto.
Entonces,
adentro de ti.
Tengan mucho cuidado.
Te pregunto si Alejandro Fernández tendrá armas de la Primera Guerra Mundial en su casa.
Solo tiene una bayoneta. Tengan cuidado. un rifle con...
Somos
un Mauser con bayoneta, de esos de la Primera Guerra, una madre acá de 2 metros de largo.
A ver... ¿Les cabe más corneta o ya no? O ya aquí
sí, es rápido,
a ver,
sí.
Échale, vas.
A ver, rapidísimo. Esto también le gusta muchísimo a la estaca porque continuamos hablando de ciencia. La ciencia de los horóscopos.
La revista... no existe la ciencia de los horóscopos.
Te callas. Aquí hay ciencia en los horóscopos, que yo digo, te callas. Y aparte,
¿es tu sección?
La revista Go Magazine sacó la lista de los horóscopos. Así como existe la escala de... Kinsey, que mide de 0 a 6. De 0 es completamente heterosexual, a 6 completamente homosexual. Uh-huh. Hicieron su escala Kinsey con los horóscopos, denominando cuál es el horóscopo más heterosexual y el horóscopo más homosexual. Entonces, si en esos momentos descubren que son heterosexuales, no se pongan a llorar, por favor, discúlpenos.
Viene.
El horóscopo más homosexual de todos, el más que obtuvo el 0 es... Sagitario.
El signo.
Porque de Sagitario.
El horóscopo.
Ok.
No hay una explicación lógica para esto, pero la revista determinó que Sagitario es el más heterosexual de todo. Seguido de Libra y Acuario y Géminis. Estos tuvieron
más heterosexuales.
1, 2 y 3. Sí, 1, 2 y 3.
El estaque es Géminis y yo soy Cáncer. ¿Dónde andamos?
Súper heterosexual, sí. ¿Qué onda con Cáncer?
A ver.
¿Qué tan gay es?
El Géminis se queda en lo bisexual. Es el clásico que si
siempre
le das
pensado
una chelita, lo primero que te cuenta es que ya se besuqueó con alguien de su mismo sexo.
¿Con una chelita?
No. Yo a este güey lo he visto tomarse 2,000 chelas y nunca me ha contado eso.
Una botella de ginebra solo y entera nunca y
sigue,
salió.
Sigue heterosexual, esa es la verdad. O sea, se pone cariñoso, eso sí, te da beso en el cachete y así. Pero no se pone gay.
Sí, no, gay no.
Tú eres Cáncer, ¿verdad, tocayito?
Así es.
Te quedas en el punto número 5 de la escala 15 horóscopos.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que soy súper gay?
Que sí eres, que sí estás tirándole, pero bien cañón a la homosexualidad, que sí te gusta la de hombre, entre bota, bigote y sombrero, te encanta la de caballero.
Pero yo también lo he visto hasta la madre y no, o sea, te digo, igual se pone cariñoso y da besos y así, pero no, así gay no, güey.
Soy súper gay. Era por joder, soy súper gay.
Soy súper gay. Le echamos a perder la fiesta a una amiga precisamente porque había demasiada cercanía ahí entre dos güeyes.
Ya deja de contar eso, güey. Ya fue hace como 35 años.
A ver, pero paren las prensas, paren las
prensas.
Hubiéramos
sacado el plumón.
Hubiera estado mejor si no te rajas. O
sea. A ver, paren las prensas. Ya esa historia ya me la sé.
¿Qué?
Se dieron
¿qué?
Asco ya que se vieron encuerados. Ajá,
ajá. No, paren
las prensas.
No llegamos a tanto. A ello. Ajá.
A mí me gusta recular, entonces en estos momentos voy a recular. Tocayo, Cáncer es el horóscopo número 1, el más homosexual de todos. Es más, está definido como escala del 1 al infinito. Cáncer es el más homosexual de todos.
Mega homosexual. O
sea, lo he logrado. Sí. Gracias, México. Gracias, signo zodiacal. Gracias, astros.
Bueno, pues ahí tienes tu horoscopito, dice que sí eres gay.
¿Y tú qué signo eres, Tocayo?
No tengo miedo en decir hoy que soy gay.
Diego Pulpomo Rentería saliendo del closet.
Que él no era ni bisexual ni homosexual, él era quesadilla, se calentaba de los dos lados. Yo soy Leo, entonces sí estoy en el punto 5, o sea, estoy, no sé como tú, tan homosexual. Todavía me queda algo.
Oye, tú que dormiste varias veces en viajes y en eventos que condujimos y demás, compartiste cuarto con Diego Rentería Pulpomo, ¿tenía algo de gay o nada más le hacía el cuento?
No, nada de gay. Y recuerda que yo tenía que salir corriendo de esas habitaciones porque entre sus ronquidos y sus flatulencias no había forma que yo quedara ahí. O sea, neta, no había forma. Entonces, por esa situación, yo me tenía que salir a buscar posada, que me dieran acogida en habitaciones ajenas. Pero nada más era por eso.
Muy bien. Bueno, pues entonces, adelante, mi querido tocayo.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como gracias. El cereal, termino en su carita.
Ok, gracias.
Okay. Gracias, querido tocayo. El top ten del día de hoy se va a llamar... No se dice me gusta, se dice...
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. No se dice me gusta, se dice... Y dice...
¿Me viste cara de taquero? Porque esas nalgotas piden uno de chorizo.
Bueno, Yo tengo una. Ay, no se dice me gusta, se dice ya se me escurrió el aguachile.
Ok.
Bueno,
okay. Está bien, va. Entonces, ¿qué? ¿Te
no
gustó
se dice
mucho?
Me gusta, se dice lo digo con orgullo. Se me cuelga.
Es tuyo.
Es de nuevo.
Bueno, ¿saben qué? Esto ya llegó a límites inaceptables, así que nos vamos un corte y volvemos, pero no se
gracias,
muevan.
Gracias, querido
tocayo. Es gracias, Eduardo.
Besos en tu pelona.
Bye. Vale,
volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es, y nadie mejor para encabezar esta sección deportiva que el Estaca.
Que nosotros dos, porque no vino Moisés no Muñoz el día de hoy, no llegó, quién sabe qué está haciendo en Tulum, y no, pues no quiso venir. Digo, se entiende, ¿no? Porque viene gratis, viene porque quiere, y hoy no quiso, y no le podemos decir nada. Así que
oye, ¿cuál es un boxeador que se llama Sergio Mora?
Fíjate que no mucho.
Es un boxeador ya retirado, ex campeón mundial. Ajá. Y se dejó ir contra el Canelo después de su pelea contra Terence Crawford, en donde realmente sí fue superado Saúl. Uh-huh. y dijo que el Canelo, pues ya valió, ya no sirve para nada.
De hecho, le dijo viejo, le dijo, es un viejo de 35 años.
Vamos a oírlo, vamos a oír a Sergio Mora, las cosas horribles que dijo de Saúl.
Canelo is an Canelo old 35 years old.
Es un viejo, tiene 68 peleas profesionales, ha boxeado desde los 15, ya no puede pelear. Así que no vamos a ver al mejor libra por libra que fue Canelo, nunca más. No estamos ni viendo knockouts, porque eso es lo que pasa cuando empiezas a ir hacia atrás como peleador. Empiezas a pensar en cruzar la meta y en tu salud. O sea, dice que le da miedo.
Y o sea que ya es un viejito que no puede noquear el Canelo Álvarez, según este güey. ¿Quién es? ¿Quién es Sergio Mora?
El Canelo Álvarez, no lo podemos negar, es un peleador ya de cierta edad. O sea, 35 años ya estamos hablando de cierta edad para el boxeo profesional, sobre todo al nivel de campeonatos mundiales, que es donde pelea Saúl el Canelo Álvarez. Es sin duda un peleador solvente, pero la edad pues ya empieza a jugar en su contra. Eso es un hecho, ¿eh? Y además de todo, pues ha cuidado su carrera, pues la verdad, enfrentándose a peleadores que han dejado que desear. Eso es otra cosa que hay que decirlo, ni modo. Ahora él está en derecho de manejar su carrera.
A Mayweather.
Sí, y le pusieron un baile precioso.
Se enfrentó a Terence Crawford, que es uno de los mejores boxeadores de la historia.
Y lo superó. ¿Qué pelea le hizo? Una gran pelea. Y ahí llegó mal preparado, para mi gusto, Saúl Canelo Álvarez. Sobre todo llegó mal preparado a su esquina. Pero a mí me parece que este güey, pues como muchos otros que son quién sabe quién pitos, pues es muy fácil, ¿no? Estar tirando desde abajo.
Bueno, él es un ex campeón mundial, ¿eh?
Sí, hombre, pero ya no, o sea, no tiene la relevancia que tiene el Canelo Álvarez a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo tendré que estar, o sea, tengo que estar de acuerdo con parte de lo que dice, porque pues, sí, el Canelo ya tiene cierta edad.
Es cierto. ¿Tú sí crees que sea cierto que cuando un boxeador es joven y así se sube y no le importa su salud, no piensan que se lo van a madrear? Y ya cuando estás viejito, empiezas a envejecer y dices, ay, no me vaya a dar un mal golpe y me duela el coxis toda la semana.
Bueno, lo que sucede es que tus reacciones son otras, no hay duda. O sea, hoy, por ejemplo, yo fui al gimnasio y me tocó con el hijo de mi entrenador, con quien nunca entreno. Y es un chavo de 20 y tantos años. Nomás estábamos haciendo manoplas, pero el tiempo de reacción mío, pues es, se tuvo que decir, ah, güey, ya me acordé que tienes 56, güey. Pues es otro tipo de estrategia, ¿no? O sea, hay ciertas combinaciones que no puedo tirar a velocidad porque no me da el cuerpo, güey. Entonces me tengo que basar en otras estrategias para hacer mis combinaciones que la velocidad, porque no la tengo a los 56 años, punto, y se acabó.
Pero
no,
yo estoy hablando de otra cosa, el miedo al guamazo, el sí, miedo, claro, al dolor, el miedo a la lesión.
Bueno, es que no es miedo, lo que pasa es que, o sea, no es miedo de, ay, me va a doler el golpe, sino es miedo de, güey, un mal golpe a esta edad te puede mandar por el resto de tus días a hablar así, güey,
¿y quién crees, o sea, que gane? No, ¿Adame o Trejo?
No, pues yo creo que...
Porque el otro día estuve viendo entrenar a Adame y lo veo mejor que a Trejo.
Es que Trejo
con
con
su suavitel haciendo...
Yo creo que, mira... Yo creo, la verdad, que es una payasada lo que van a hacer estos dos güeyes. Siempre ha sido. Conozco a Alfredo personalmente, pues sí, está más o menos en buena forma. Pero yo creo que pues el añerez de Trejo.
El barrio de Trejo.
Es que sí, se ve mañero, se ve más cerdo, se ve más además no tiene nada que perder. O sea, le puedes agarrar patadas la cara y se va a ver igual.
Güey, ayer vi un video de Carlos Trejo en un close-up que él mismo se hace.
No, qué bruto.
Y parece que ya pasó la pelea contra Adami, que perdió horrible.
Parece que se peleó contra Godzilla, güey. O sea, parece que lo mordió un dragón, güey. No sé. Pero bueno, o sea, la belleza física no importa en el ring. Yo creo que son un par de viejitos payasos, pero bueno, me imagino que van a ganar buena lana.
Y Aaron Mercury contra Mario Bautista, ¿quién es tu gallo?
Fíjate que no he visto. Aaron Mercury lo vi hacer una cosa como que le van a pegar y más o menos lo veo que tiene ahí algo de guardia, algo de forma, no sé. Está joven. Yo
también
creo que
esas Mario
peleas
son
una payasada de peleas.
Pero no, el Escorpión y Franco Escamilla sí se dieron de verdad. O sea, sí lo intentaron los dos ganar. No había guión, no fue una payasada. O sea, sí salieron los dos con todo.
No, sí, pelearon, pero ninguno de los dos se ve muy solvente en el ring.
Pero eso a quién le importa. Verdad. Lo que importa es ver quién gana y cómo se dan. Por o sea, eso, para ver box profesional, pues ves box profesional. Aquí es otra cosa lo que se está
buscando. Mira, vamos a ponerlo de esta manera. No se ve que entrenen mucho ninguno de los dos. Tan grandotes, eso sí, pero
Franco y el Escorpión.
Pero pues no valen pa' madre.
Pensé que iba a ganar a Alex Montiel, la verdad.
Sí, pues no, o sea, ninguno de los dos pelea mucho, que digamos.
En fin, la técnica brilló un poco.
No estuvo, no llegó, parecía madriza de geriátrico.
Y bueno, ustedes seguramente han escuchado hablar, o lo conocen, lo identifican, Alexis Vega, el gran futbolista del Necaxa, Alexis Vega. Es bellísima.
Sí, es bueno.
Bueno, a mí me encanta verlo jugar, cómo corre. Y dicen que no baja de repente, pero bueno.
No me digas con lo bonito que es bajar. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? No entiendo.
Bueno, pues Alexis Vega, que también ha tenido mucha notoriedad, porque le gusta la fiesta, y no lo niega, no niega la cruz de su parroquia, y está bien. Bueno, pues resulta que también tiene un corazón frágil y está lleno de empatía. Y me sorprendió escuchar estas declaraciones de qué lo hacía llorar cuando era niño. Adelante, Alexis.
La canción que más te recuerda a tu infancia.
La del Chavo del Ocho.
¡Ay! ¿Por qué?
Siempre, obviamente, soy una persona muy sentimental. Cuando tenía 8 o 9 años, mi familia siempre ha de ver mucho El Chavo. Y ahí me da mucho sentimiento que él no tenía para comer. Entonces, cuando empezaba la de ¡qué bonita vecindad! Mis tíos me volteaban a ver y me dijo, ya va a llorar el güey. Me decían, de que ya va a llorar. Y yo, pues, obviamente, ver cómo estaba El Chavo y todo. Y el sentimiento de si ya va a llorar, pues lloraba. Siempre que la ponían, lloraba. Entonces, yo creo que es la canción que más recuerdo.
Pero es que había unos capítulos del Chavo que sí te hacían llorar, güey.
Sí, eran duros.
Lo único que quería era una torta de jamón, el güey. Y vivía en un barril, en un patio.
Y siempre tenía hambre y no tenía papás. Y le pegaban. No.
Era horrible. Y todo el mundo lo maltrataba. Sí, le pegaba. Don Ramón a cada rato lo agarraba a madrazos, güey.
Kiko también. Aunque luego se llevaba también Kiko sus mandarriazos.
Sí, pero se reía de él porque salía con una paletota gigante de dulce y no le daba y así. O sea, no sé. El Chavo del Ocho, si era humor, era como meterle así los dedos, la sal en la llaga, güey, de la pobreza del mexicano. Porque si lo quieres ver de la peor manera, el Chavo del Ocho era una manipulación de tus sentimientos horribles, güey. Todos vivieron una realidad espantosa. Había un señor gordo. Cualquier obra dramática
pretende eso, ¿no? Una manipulación de tus emociones.
Bueno, sin duda, pero eran las emociones, digamos, más tristes, porque llegaba el güey que era el dueño de todo, ¿no? De la vecindad a cobrarles la renta.
Y además era un señor con gran sobrepeso, ¿no?
Obeso y horrible, y llegaba...
No es todo horrible.
Y todos los demás eran una bola de rateros porque no pagaban la renta. Más que doña Florinda, creo que no sé dónde sacaba el dinero. Yo creo que Longaniza le daba por abajo de la mesa.
Claro, pues no le sacaba el café y todo.
Sí. O sea, yo creo que pagaba la escuela de Kiko y la renta de la misma manera. Hablemos de doña Florinda. Luego estaba una vieja calenturienta, una desviada, una enferma sexual que era la bruja del 71, que se quería llevar a don Ramón para abusar de él, güey. Don Ramón, ¿qué era? Un huevón que se escondía de su
casero
y no pagaba. Y luego tenía a su hija, la Chilindrina, que no entiendo quién la atendía, quién la cuidaba, quién se ocupaba de sus necesidades cuando don Ramón estaba todo el día haciendo nada. ¿Quién sabe qué?
Y al mexicano le hacía mucha gracia que no pagara la renta. Y que
además,
se con la suya.
Además era el héroe no pagar la renta.
Que robara al casero,
sí,
¿no?
Robar era una cosa buena, según el Chavo del Ocho.
Valores totalmente trastocados. Y luego, correcto, golpear a los niños.
Además,
así, abiertamente.
Fumar en el salón de clases y tener sexo con la mamá de uno de ellos. Y todo el mundo
lo
sabía.
Eso es lo que sigue pasando, no lo de fumar en el salón, pero yo he oído unas historias, güey, de esas cosas. El ser humano es muy canijo, güey.
Fumar puro en el salón. O sea, puro, de plano, güey.
Puro de
muy feo, güey, muy feo. La verdad, no sé. Yo no sé, los valores del Chavo eran medio raros.
Eran medio raros, efectivamente. Bueno, vamos rápidamente a hablar de Álvaro Fidalgo, el jugador del América, que, bueno, ya no es del América. Fue transferido al Betis, allá en España, y ya lleva 2 días. Y oigan, ¿cómo habla ya Fidalgo? Adelante.
No hacía falta tener que convencerme absolutamente de nada. El paso era... muy claro, desde el momento que lo supe que quería venir, que tenía muchísimas ganas de venir.
Ya, es verdad, ya habla que como español, se acaba de ir.
2 días.
Y ya habla como español.
Y es mexicano.
¿Cuántos segundos crees que se tarden en pendejearnos?
Es mexicano por naturalización. Ya lo sabemos. Él es español, nacido y crecido allá. Pero escuchen cómo hablaba cuando estaba en México.
No me van a ver nunca en otro equipo aquí en México. Y lo digo sin miedo, viste, que esto luego te puede salir, no te puede salir. En ningún momento van a ver con otra camiseta, ni muchísimo menos. Y no, pues que obviamente que la posibilidad de volver aquí,
como
pues
español.
Ojalá
pues sigue, joder, hablando como un
tío. Sí, digo, hable, ¿sabes lo que pasa? Que se te pegan los acentos. A mí me pasa, si voy a ver.
A Fidalgo no se le pegó nada a lo mexicano.
Pues no. Lo que pasa es que luego el acento español, como que nunca has oído a los españoles hablar inglés, por ejemplo. No pueden. Sí, lo hacen de la tiznada, güey. Horrible.
Tienen como que les falta la neurona para eso, ¿no?
Para,
no entiendo por
para
qué.
Cambiar el acento. Y llegan a México y siguen hablando como españoles años. O sea, Nacho Reglero, coño.
Sí. Coño, Reglero lleva 20 años en México y parece que acaba de bajar del vuelo de Iberia.
Parece que se acaba de bajar del barco. Todavía, aún me gotea.
Un saludo. Sí, seguro que todavía. De tantas que nos dejó caer. Le mando un abrazo a mi querido Nacho, que creo que el otro día fue rescatista, ¿eh? En la última.
Sí, ayudó, trató de ayudar. O sea, se lanzó a los botes salvavidas y un güey que se estaba ahogando medio lo encaminó.
Bueno, ahora ya acabamos con los deportes. No está Moy, la verdad, hacemos un pésimo trabajo, el estaque yo, en este tema. Pero vamos a escuchar a este padrecito. Que está en contra de que le pongan unos nombres muy raros a sus hijos. Y si hay gente que le pone nombres raros a sus hijos.
Sin duda.
Tú
feos.
Pusiste a tus dos hijas, les pusiste nombres raros, ¿no? Muy poco comunes.
Pues poco comunes, sí, pero los dos son nombres. Por ejemplo, una de mis hijas tiene el nombre de la Flor Nacional de México, Dalia, que también es un nombre.
Sí, es muy bonito.
Hebreo, porque pero... mi esposa es de ascendencia judía, aunque no es judía.
Realmente, pues es la única que conozco con ese nombre.
Sí, o sea, Dalia.
Son nombres muy...
¿No conoces otra Dalia?
¿Tú?
No, y Ilana, solamente conozco a Ilana Sod, a quien le mando un abrazo y un beso. La gran Ilana Sod. E Ilana me gustó porque Ilan quiere decir árbol en hebreo. Entonces,
fíjate, estoy tan muy enterando.
Y con un apellido tan, digamos, católico, cristiano, como San Cristóbal, pues había que ponerle a las dos niñas algo
judío cristiano el
pues
tema
sí,
nominal.
Queríamos que de alguna manera se expresara también ese lado de la familia, ¿no? Que te digo, no es una judía practicante, mi esposa es de ascendencia, su padre es judío.
No, es agnóstica, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. No,
es igual de atea que yo.
No profesa
es igual
fe
de atea
alguna.
Que yo, no es agnóstica, es atea.
Ni agnóstica, es atea.
No. Atea
o sea, es fanática como tú.
Correcto.
Bueno, vamos a escuchar a este padrecito que se revela en contra de los nombres raros.
Báñalos más para que no lleguen. Tienen miedo al agua, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Adrián.
¿Cómo?
Adrián.
Adrián, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pongan el nombre especial. Llegó una vieja. ¿Cómo se llama tu niña? Achis. Salud. No, así se llama, pendeja, lo van a decir estornudo. Qué pinche nombrecito. Otro quería ponerle Damon, dije, pendejo, es diablo. El Blue Demon, no, diablo azul. Sí. Lo mandé a la chingada, dije, no te bautizo. ¿Cómo se llama?
Jesús.
Jesús, andale, yo me llamo así.
Pues ya está llorando el niño, sécalo. Porque serías el padre, pues sí.
Hombre, tan ¿cómo bonito, no ¿verdad? Alfredo, Sara, Lupita. Uno le pone el nombre de papel de baño, Kimberly, imagínate. Y chinga, es una burla.
A usted le vale madre, es pinche padrecito. ¿Usted quién le preguntó?
Kimberly Clark.
Eso sí estuvo bueno, la verdad. Pero, pinche padrecito, ¿a usted qué le importa?
No hice la primera parte cuando dice que el niño apesta y que lo bañe.
Además, sí.
A ver, pon otra vez el principio, feo. Por favor. No, me pareció groserísimo.
Pinche padre grosero.
Báñalos más para que no hieran. Tienen miedo al agua, ¿verdad?
Gracias. Báñenos más, para que no llegan, le tienen miedo al agua.
¿De dónde es este padrecito, además? ¿En qué parte, de qué barrio bajo?
Claramente
hablando?
Es mexicano, ¿no?
Sin duda, pero ¿de dónde?
No deja lugar a dudas.
Grosero.
Aparte está en la casa de Dios, y diciendo majadería y media.
¿Por qué le dice a las señoras pendejas, si le quieren poner como quieran a sus niños, que a usted qué le importa?
Habla padrecito. Como pandillero, el padrecito, en la casa del señor.
Muy mal, muy mal. Además,
o sea,
todos
ni eso
importa.
Respetan. Es el padre
Pistola.
Vaya
y siéntese en un cirio pascual.
Y medite en lo que hizo.
Y medítelo, exacto. Viejo grosero.
Ah, sí, viejo madre. Bueno, pues cada quien, ¿no? Ahí yo creo que hay que respetar los nombres que
viejo
le quieran.
Viejo majadero.
Digo, mientras no le quieras poner una grosería a tu hijo, porque sí hay unos nombres prohibidos.
Sí, bueno, no le puedes poner imbécil Videgaray, ¿no? Al niño. Estaría feo. Estúpido San Cristóbal, pues no. Subnormal San Cristóbal.
Y hay peores.
Sí, claro.
Pero bueno, no vamos a caer.
Hijo del haber.
En esos excesos. Bueno, creo que hemos librado ya la sección deportiva con ayuda un poco de la religión católica.
Bueno, y tenemos un top ten delicioso el día de hoy que les vamos a recordar en este momento. El top ten se intitula ¡No se dice me gustas! ¡Se dice... Tome asiento, señorita, por favor. Sí, aquí en mi cara.
Esa cazuela está lista para limpiarla. No se dice me gustas, se dice. Si tiene usted una propuesta, envíele, por favor, a @lacornetafm.
No se dice me gusta, se dice, wow, ahorita que te vi con ese vestido sentí algo aquí en la panza. Y no fueron mariposas, ¿eh?
No se dice me gusta, se dice, mira, quisiera ser mosca para que me trague ese sapo.
¡No!
Gracias a Chuchín Santos, que mandó eso. Chuchín, ¿eres un enfermo?
Que me coma el sapo, güey. Bueno, pues ahí tienen. Qué ricura. Bueno.
Según el sapo, volvemos.
La corneta es para ti. La corneta. Ah, qué bonito que siga la corneta y es para ustedes. Sí, está rellena, rellena de la crema y nata de la información. Y
vamos ahora vamos a relatarles una historia. Venga. Que sucedió. Uh-huh. Estaban juntos en cabina en una estación de radio. Uh-huh. Dos amigos nuestros, Jesse Cervantes y Jordi Rosado.
Dos grandes de la comunicación.
Dos grandes del radio, dos grandes de la comunicación, duda. Amigos y además gente que estimamos y admiramos.
Y que admiramos, o sea, porque no hay mejor entrevistador que Jordi Rosado y también, o sea, no hay duda. Hay
de la calidad de Jesse.
Hay algo de calidad con Jesse. Entonces, estaban estos dos amigos cuando de pronto pasó algo.
Estaban hablando de Paulina Rubio y el final es... Bueno, raya en lo ultramajadero. Adelante.
Comentar una que le pasó a Jesse.
Y tú, ¿no? Cuenta una también.
Sí, ahorita comento una. Yo te comento una, pero por ejemplo, una vez a Jesse llegó y estaba Paulina Rubio afuera. Sí. Entonces llegó y se sentó y pues llegó y todo el mundo, pues toda la gente que va a un programa de radio, todos los artistas esperan para entrar al programa de radio. Hubiera esperado Alejandro Sanz o Miguel Bosé o tal, porque es el nivel de artistas que tienes en el programa. Y de repente se paró Paulina. Y agarró y dijo, ¿cómo que no van a pasar tal? Llegó y madre, se empezó a patear la puerta a tal grado que hizo un hoyo en la puerta de la cabina. Y así dijo, me voy, ¿por qué me hacen esperar? La puerta duró años porque fue como el hoyo de Paulina, sí, con todo respeto.
¿Ya firmó?
Sí, lo decíamos. No, ¿cómo? ¿Y ya viste el hoyo de Paulina? ¡No!
Wow, el hoyo de Paulina. Pues es que patear una puerta hasta dejar un hoyo, el hoyo de Paulina. Pero las puertas de las cabinas son súper sólidas, ¿no? Porque son a prueba de sonido.
No sé, en otras estaciones, aquí en esta radiodifusora.
Sí, antes te rompes el pie, güey.
No hubiera podido abrir un
hoyo. Sí, si pateas una de las puertas de las cabinas de Radiópolis, te rompes el pie, güey.
Sí, no, están pesadas, gordas, sólidas.
Exacto, como te gusta. Digo, como le gustan a nuestros jefes, ¿no? Exacto.
Saludos, Gonzalo.
Saludos. Bueno. Saludos y besos. Ok, bueno, ahí tienen.
Bueno, el caso es que ahí dejó, hizo historia el hoyo de Paulina Rubio. Y no lo digo yo, lo dice el siempre respetuoso, porque lo dice con todo respeto, Jordi Rosado. Y no, y si dices con todo respeto, ya no hay problema, ya, de nada.
No, no pasa. Con todo respeto vas y ¿no? Es muy bonito. Oye, pero a ver, ¿por qué no muestra el hoyo de Paulina a Jordi Rosado? ¿Por qué no nos comparte una foto? ¿Por qué no aderezó la historia viendo el boquete de Paulina? O sea, no entiendo.
Nada más la anécdota, güey. Porque están haciendo radio, güey. ¿Qué foto ni qué foto?
Pero hubiera en sus redes sociales, güey. Ahora ya puedes poner fotos de lo que quieras en redes sociales. A mí me hubiera gustado ver el hoyo que dejó Paulina en la puerta. Ya para no estar reiterando la grosería.
El hoyo
de Jordi,
de Paulina.
¿No? Con todo respeto, Jordi.
¿Y ya viste el hoyo de Paulina?
¡No!
¿Cuál?
El de la puerta. El de la puerta. Ahora, ¿es la puerta de atrás o es la puerta de adelante?
¡No lo sé! Pregunta.
¡No lo sé! ¡No tengo la menor idea!
Bueno, vamos por otro lado con el hombre del momento en México todavía, el ganador de la última edición de La Casa de los Famosos, Aldo de Nigris.
Este muchachito que levanta pasiones, ¿no?
Levanta pasiones.
Está por todo lo alto.
Está por todo lo alto. A mí me cae bien, de verdad es sumamente sencillo, agradable, no la hace de pedo, no se pelea con nadie.
Es ligero.
Se toma todo a la ligera, todo se le resbala, sobre todo entre las...
Parece que entiende un poco más de Poncho, ¿no? Su tío. Ese como que siento que luego no entiende bien, pero ahí sigue igual. Que navega ahí nomás como al garete.
Mucho más este joven.
Parece entender más.
O a lo mejor ya Poncho como que agarró por ahí pelearse y armar, hacer argüentes como estrategia, no lo sé. Pero...
¿Va por el camino Adame? ¿Ya de viejo y ridículo?
No, no lo sé, pero me parece que Aldo de Nigris tiene una gran inteligencia emocional. Pero fue puesta a prueba de una manera muy seria Porque hasta donde entiendo, pues hay varios productores de telenovelas que le tienen puesto el ojo a Aldo de Nigris y lo quieren hacer...
¿Qué? ¿Suyo?
Y lo quieren hacer suyo
como elenco,
protagonista,
¿no?
De
como
sus
elenco,
novelas.
Como elenco, exacto.
Porque pues, sí está galán y es muy querido por la gente.
Es
y
el galán del momento.
Momento.
Es el galán joven del momento, ¿no?
Entonces, pues lo quieren poner en las novelas. Y andaba por ahí en Televisa San Ángel, Aldo de Nigris, y se metió a un set de telenovelas y se encontró con un actor muy conocido, muy destacado también en las novelas, David Cepeda y Silva de Alegría.
¿Así son sus apellidos?
No, creo que es David Cepeda Rico.
Ya.
Como Donald Trump.
Wow, ¿qué escena esa cuando se sorretea el presidente?
No, es David Cepeda Urrea.
Ah, bueno, pues David Cepeda estaba en el set de una de las novelas y Poncho, ¿sí es Poncho?
Aldo
entró al set y estaba curioseando por ahí y sucedió esto que van a escuchar.
Estaba viendo aquí las cosas que tienes y todo. Sí,
no puedes tocar, Aldo. El set es un lugar sagrado, carnal.
Ah, perdón, güey, yo estaba moviendo...
No, todo esto, lo que ves aquí está en secuencia. Nada se puede mover, nada se puede tocar. El set es un lugar... Para el actor, lo más importante que existe. No sé si tú tengas ese respeto para lo que haces y para tu entorno. Yo no puedo llegar. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Futbolista?
No, era futbolista, pero ahorita ya no. A redes sociales.
¿No la armaste en el fútbol?
¡Uy! Pues no, me corrieron. Me corrieron.
¿Qué posición jugabas?
Jugaba delantero.
Valías madre metiendo goles, no metías nada, ¿verdad?
No metía nada,
pues igual, imagínate que yo llegue al fútbol.
Pues me estás diciendo bien o me dices de broma, porque si...
No, te estoy hablando en serio, hijo. O sea, si yo me meto llego a un partido de fútbol y me meto ahí a la así, no, pues no puedes llegar así nada más, güey. Tienes que respetar el lugar donde estás. Tú dime qué pedo.
No, pues tú dime, güey. Tú dime. ¿Estás haciendo de pedo o qué?
Vente para acá a ver si muchos huevos,
güey.
No, porque eras tus reality y esas mamadas, aquí vas a llegar a hacer lo que quieras, güey.
Pues, güey, no sabía, yo estoy grabando...
Te tienes que preparar, carnal, para llegar a un set, no puedes llegar así nada más.
Pues por eso estoy aquí, güey, quiero aprender.
A eso dime. Quiero...
Yo ya no sabía, güey. Le jugaron la broma al muchacho, le sacaron, yo siento que un sustillo. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Aldo ya había visto el video de David Cepeda, ese video...
¿Ese video prohibido?
Ese Cepeda, video prohibido.
¿De Don David Cepeda?
Y seguramente dijo, ya me va a caer un riatazo de la nada.
Me va a agarrar a verga.
Sí, una jerguiza espantosa, ¿no? Pues entiendo el miedo del muchacho, la preocupación.
Ay, pues la verdad, David, muy bien, claramente se nota que es un gran actor. Y Aldo también, porque él sabía que era una actuación y aún así ensució los pantalones. Eso,
¿sí?
Eso es compromiso.
Sí. Se llama, es un actor del método. Sí.
Stanislavski.
Bueno, el caso en todo fue del Mégaro. Y sí, así fue. Así sucedió, ensució el pañal el muchacho.
Si hubiera ahora una telenovela estelarizada por Aldo de Nigris, ¿la verías?
No.
¿Por?
No. Tengo otras cosas que hacer. No sé, por ejemplo, sacarme la pelusa del ombligo.
Se me ocurren otras 200,000 cosas que haría yo
sin
antes
duda,
que ver una telenovela.
Que ver una telenovela.
Estuviera o no estuviera Aldo de Nigris, ¿no?
Bueno, tú sí ves las telenovelas de tu esposa, que son muy exitosas. Esas
sí, sí he visto varias.
O sea, ahí está, esas sí las ves. Pero fuera de eso, porque no hay un interés personal.
La primera la veíamos toda la familia, nos sentábamos a ver y nos enganchó. Y luego, la siguiente ya nada más veíamos un poquito las escenas de Sofía, porque es que están tan bien hechas las novelas, güey, que te avientas 3-4 capítulos y ya valiste, güey. Ya te enganchó la historia, sí,
ya
quieres
saber qué pasó.
Le agarras cariño a los personajes y te involucras, entonces, con cuidado. Es que son muy largas, güey. He echado varias que son de 80 capítulos de una hora.
Y eso que no son como las de Estados Unidos, que nunca se acaban.
Sí, o las inglesas
que llevan
40 30
años
al aire.
Y ahí siguen, ¿no? Y ahí sí, se mueren los actores y se matan al personaje y así, pero ahí sigue.
Sí, sí, envejece, es que literalmente se mueren los protagonistas y demás, ¿no? Pero pues es que para ver 80 horas de televisión tiene que haber una razón muy, muy cañona.
Es que no hay suficiente tiempo en la vida para estar viendo tanta tele.
¡Oh, ya no estés jodiendo, güey! El otro día me puse a hacer cuentas cuántos días he vivido.
Ajá.
Y creo que he vivido casi 6,000 días.
Ajá.
Y me dijo ChatGPT, que es a quien le pregunté, te quedan aproximadamente 4,800 días.
Bueno, no está tan mal.
Bueno, o sea, eso sí llegó al promedio de vida, ¿no?
Porque son 80, ¿no? Más o menos.
76, 77 por ahí en México para los hombres.
Bueno, hombre, pues disfruta el tiempo que te queda. Ya no te preocupes, güey.
5,000 días y 5,000 noches me quedan.
De todos modos te vas a morir.
¿Qué, no
te
qué voy a hacer con ellas?
No, sí, ni modo.
Bueno, pues vamos a...
Puedes dedicarle 1,001 noches a pasar contigo, o sea, como la canción, y todavía te quedan, ¿qué? 3,000, ¿no?
Y de los 5,000 o tantos días que he vivido, creo que te he visto todos, güey. ¡Es muchos, un infierno!
Esa es la verdad, muchos. Pero bueno, ni modo, es tu trabajo y tienes que hacerlo, güey.
Es parte de tu trabajo, así. Bueno, vamos rápidamente a escuchar al cantante Sebastián Yatra. Sebastián Yatra, ¿de dónde es nuevo? ¿Es colombiano?
De Colombia, sí.
Al parecer es muy amigo de Luis Miguel. Esto te lo ponemos a ti, Burro Van Ranking, para que te ardas. Adelante, Sebastián Yatra.
Necesito cantar con el Sol de México. Yo tengo muy buena relación con Luis Miguel. Me cae increíble. Hemos compartido en varias oportunidades y obviamente sería un sueño algún día cantar algo con él, escribirle una rola. Alguna vez fui a mostrarle canciones. Él, le gusta mucho Tacones Rojos a él. Y bueno, hay que, si uno no es capaz de imaginarse eso y sentir que puede pasar, nunca va a pasar. Y yo, por supuesto, que es uno de mis grandes sueños.
En otros temas.
Okay.
Nos vale más.
Entonces, sí, a mí la verdad me importó un bledo.
O sea, sueña con Luis Miguel, Sebastián.
Cero interés, güey. Me valió más. Pero totalmente, güey, lo que sueña Sebastián.
Bueno, sí, tú, pero el burro está ahorita en un rincón de su regadera en posición fetal llorando porque Sebastián no Yatra sí es amigo de Luis
Miguel. ¿Qué horas son? Son las dos. Son casi las tres. El burro ahorita ya está pegando. Sí. El burro ahorita ya está agarrando vuelito.
Yo siento que ya para ahorita ya se le despegó.
¿Sí? ¿Quién nos estamos quedando tontos tú y yo, güey?
¿Eh? ¿Qué?
¿Mandé? ¿Mandé? ¿Está mal hacer eso? ¿Mandé duele? ¿Qué? O sea, no, eso está mal.
Si vieran la jeta, porque la acompaña a Dios con la manita.
Es horrible.
Eso está pésimo.
¿Qué?
Pero sí da risa.
No le estoy diciendo a nadie.
No, ya sé.
Eso
ya
dice
sé.
A Freddie Mercury.
Sí da risa.
Sí da risa. Ya.
Eso también.
Está muerto. Pésimo. Eso está muerto, ya que. Bueno.
Ah, el top 10 del día de hoy, gracias a quienes enviaron todas sus propuestas vía @lacornetafm. Esto se llama No se dice me gusta, se dice.
Y esta es la número 10. No se dice me gusta, se dice simple y llanamente.
¡Sácate el pito, güey!
Y ¿perdón? Ya, no se dice me gusta, solamente se dice.
¡Sácate el pito, güey!
Y ya. Nada más. Es lo único.
Bueno, gracias a Rey Grupero.
Yo sí tuve una amiga que alguna vez me dijo...
¡Sácate el pito, güey!
Ya. O sea, ya, déjate de cosas. ¿A qué vinimos? Y siempre es muy refrescante cuando oyes...
¡Sácate el pito, güey!
Y ya.
Con esa voz.
No lo digo con esa voz, ¿no? Una voz un poquito más femenina.
Pero ya viste el hoyo de Paulina.
¡Sácate el pito, güey!
¡Qué grosería nuevo!
¡Otra vez! ¿Cómo
Jordi, no? ¡Compórtate!
Oye, ¿ya viste el hoyo de Paulina?
¡Sácate el pito, güey!
Dios mío. Libertinaje.
¿Por qué los mexicanos sonamos tan horribles, güey? O sea, tan groseros, güey. ¿Por qué? ¿Ya viste el hoyo de no sé quién? Porque además es una clara referencia, súper a propósito.
Todos sabemos de qué está
todos
hablando.
Todos sabemos lo que está diciendo. Pero bueno.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? No se dice me gusta, se dice... No importa si los Reyes Magos no te trajeron nada. Acuérdate que yo te traigo unas pinches ganas.
Ya lo sabes, güey, ya lo sabes. Mira, ¿ya viste el camello, el caballo y sobre todo la trompa del elefantito? No se dice me gusta, se dice...
Me dicen Baltasar.
¿Qué es esta ñerada, güey?
¿Qué? ¿Qué tiene?
La número 8.
Vas.
8.
No se dice me gusta, se dice, uy, mamacita, estás como me gugutata. ¿Qué es eso, güey? Como me gugutata.
Me gusta este más. No se dice me gusta, se dice, échamelos en la espalda para hacerles caballito.
¡No! ¡No! Vamos a la número
7.
No se dice me gustas, se dice... Pues quisiera ser tigre de circo, digo, para atravesar ese aro ardiente.
pero ¿por qué es ardiente?
Oye, ¿ya viste el hoyo de Paulina?
Es un error. Ya, ya, Jordi, tranquilo.
Sí, pues está muy feo eso. Bueno, a lo mejor
un día llega Jordi corriendo al camerino de Adal Ramones y dice...
Oye, ¿ya viste el hoyo de Paulina?
¡No! Muy bien, Jordi. Okay.
Jordi, uno de los tipos más educados y decentes que yo he conocido en mi vida.
Sí, pero pues también es un ser humano. O sea, también tiene su dosis de maldad, güey. Tú y yo estuvimos en una entrega de premios hace poco con Jordi, ya entrado en gastos, pues también se dicen fregaderas, sin duda.
No, por supuesto, por supuesto.
Claro, como debe pues de ser.
Es un ser humano, ¿no?
Así es un ser dotado de grandes dones para la conducción.
Y la comunicación en general.
Exactamente. Pero es un ser domado por las reglas de la sociedad. O sea, sí se comporta.
¿Por qué estás diciendo eso de Jordi, güey? Vamos a la que sigue, la número
6.
Es un ser doblemente bendecido, bueno para el negocio y bueno para la radio.
No sé si me gustas. No, no se dice me gustas. Se dice, voy a guisar un molito en tu honor. Hacer un mole sí. Es difícil. ¿Tú sabes hacer mole?
Te voy a hacer una barbacoa de hoyo. Aquí traigo el animal. ¿Eh? Yo sé hacer mole, no lo compro, la verdad. Hacer mole así de cero está muy difícil. O sea, la molienda de los chiles. Además, no tiene ningún caso. O sea, hay moles ya hechos muy buenos, muy ricos. No tiene caso hacer mole, siento yo.
Pues
nunca he ido a la feria, a las ferias del mole, por ejemplo, que hay como 200,000 variedades de mole. Sí.
Pues fuimos una bonitas. Vez en un reportaje, ¿no te acuerdas?
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que te atascaste de pipián. Hasta daño te hizo.
Vamos a la número.
5.
No se dice me gusta, se dice tus nalgas tienen Bluetooth porque me están pidiendo que conecte mi aparato.
O son de las que se enchufan. Ok, ya, 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 ya. Vamos a la número.
4.
Híjole. Quisiera ser, no, vencí la número 4, no se dice me gusta, se dice, uy, quisiera ser músico para tocarte las mañanitas y las tardecitas y las nochecitas, todo el día.
Es que ese aluche está como para tinieblas. Este
aluche de acá, güey.
Está como para tinieblas.
Ok, la que sigue es la número. País.
A pesar de las borrachadas. De nuestros políticos y las historias
que dicen y no dicen
antes que escuchamos. Hijo, es que el
humor, la chunga mexicana es muy bonita.
El humor mexicano es insuperable.
La chunga mexicana no se detiene jamás, güey. Bueno, estábamos en
casa. Ahí les va. No se dice me gustas, se dice ay, te veo y siento mariposas en la panzanocha.
Híjole, estoy sintiendo algo en la panza y no son mariposas, es la vez. Ok,
no. Pero la bella.
Oh. Bueno, la que sigue es la número
2.
No se dice me gustas, se dice. Híjole. Oye, ¿qué? ¿Vendes flores?
¿Yo? Para nada.
¿Y esas suculentas no las vendes? Digo, ¿son cactitos o qué son las suculentas?
Esas suculentas, nalga. Me imagino, ¿no?
Me encanta la palabra suculento. Cuando algo está suculento.
Que está así lleno y rebosante.
Sí, sí.
De líquido.
¿No? Y delicioso. O sea, que realmente se antoja probarlo. Es cuando, cuando describes a alguien, el cuerpo de alguien más como suculento.
¿Ya viste suculento?
Le dio su suculento.
Bueno. Si el veneno... No se dice me gusta, se dice... Si el veneno paraliza a las ratas... ¿Qué veneno tendrá tu cuerpo que paraliza a mi real? Y finalmente, la número...
1.
No se dice me gustas, se dice... Ay, quisiera ser mosca, de esas verdes así tornasoladas, para que me coma ese sapo. El sapo.
Quiero ser mosca para que me coma ese sapo.
¿Sapo? ¿Le ves cara de sapo?
O sea, sí entiendo por qué lo dicen.
El sapo.
Sí.
Pero no es el animal más agraciado, ¿no?
No, la hamburguesita también.
La clamburger.
La clamburger.
Exacto. La sonrisa vertical.
Mejor.
Hay muchos muy bonitos.
Hay una lista
interminable. Enorme, claro. No vamos a ahondar en ello ahorita. Es momento de que se despida este no programa
se dice,
de radio.
Me gusta, se dice, mira qué changote aquí también se dibuja.
Poesía, poesía pura lo del changote que se dibuja. Bueno, simios enjaulados.
Aquí también se dibuja.
Ese
dibuja, se dibuja.
Es que escuchar la lujuria de este señor en su voz.
La lascividad.
Es algo delicioso, sí. La calentura.
La calentura.
O sea, está que no se aguanta ya.
Está abriendo un regalo de Navidad el güey. ¿Podemos oírlo completo?
Mira qué changote aquí también se dibuja.
Todo el
video? Completo, lo queremos
no,
todo.
No creo que dé tiempo, pero a ver si puedes poner un pedacito, mi querido. Mientras tanto, les recordamos que tenemos nuevo episodio de podcast que estrenamos el martes pasado acerca de la hipercorrección política, o más bien del movimiento woke. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué partes está? ¿Hasta dónde debe de llegar? Hemos cruzado ciertas líneas, debemos de regresarnos. Se está volviendo ya una ridiculez. ¿Es algo
fue
bueno
un buen
para
experimento?
La
yo creo que fue un buen experimento, nada más que no lo llevamos a cabo del todo bien. O sea, pudimos haberlo hecho mejor. La plática fue interesante.
¿Atenta contra la libertad de expresión?
En algunos casos sí, cuando es hipercorrección política, cuando es lo que se te está pidiendo, la verdad, una necedad, pues entonces no funciona.
Bueno, pues si les interesa el tema y si quieren echar unas buenas risas, los esperamos en La Corneta Extendida, en nuestro queridísimo podcast que está en Amazon Music. Es gratis y el episodio también es totalmente gratis, libre de comerciales. Así que ahí los esperamos. No se van a arrepentir y les va a hacer pensar. Por lo menos a nosotros nos cuestionó muchas cosas.
Se puso bueno, se los recomendamos y nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? A las 11, ¿qué es a las 11 y 5?
05, 11.05, canal 3.1.
Ahí los esperamos. Gracias por los ratings, de verdad, estamos muy contentos, al parecer les está gustando lo que ahí se hace.
Parece
entonces,
que
ahí los
ya va a cumplir 10 años el programa y parece que no nos van a correr, por lo pronto.
Por lo menos esta semana no.
Esta semana no.
Esta semana sí la libramos. Esta semana la terminamos.
Y así es la tele, en cualquier momento. Correcto. Ir a la virre.
Oye, además acuérdate de tu contrato. O sea, es una patada en las nalgas y nada más, güey.
Prefiero no acordarme de él.
Así es, así sucede. Igual que aquí.
Ahí está. Ahí
algún
está
día vas a decir una estupidez o yo y nos van a correr a la rápidamente de aquí
no,
también.
No, cuida tu hocico, güey.
Sí. Lo cuido, me lo lavo.
Pues ahí te lo lavas.
Mantenerlo limpio.
Porque ya nos tenemos que ir. Pero antes, esto, mi querido nuevo.
Señora, gusta moderar para su viejo. A ver, quítese usted la blusa. Mire, me va a mostrar su hermoso cuerpo que tiene. Mire, qué hermosos chicharrones tiene. Qué hermosos senos. Ay, chiquita, hermosa, preciosa. Si eres un encanto, princesa. Eso le sirve. Uy. Ay, mamisota, tú eres bien buena, Gabriela. Es bien bizcocho.
Doña
chula, hermosa. Eso, a ver, se empina, tontito. Doña Gaby. Ay, mamacito, ay, qué nalgototas. A tu madre. Mira qué changote aquí también se dibuja. No mames.
Es delicioso.
Lo abro.
Sí.
Ay, corazón, mira tu chiquito.
Ya.
¿Cuál chiquito faltó?
¿Faltó eso?
¿Cuál chiquito? Está bien grandote. Ay, qué papayota. A la madre.
La insulta, se pone grosero, güey. Sí. Hija de la chica.
A tu madre, muy bueno.
A tu madre, ¿por qué?
Un poeta, de verdad, este hombre. Ojalá, hace años que esto se hizo súper famoso, pero no lo hemos escuchado en mucho tiempo.
Y haya estado escuchando el programa mi querida amiga, nuestra querida amiga Mara Cuevas, que odia ese audio.
¿Por qué? Es una delicia.
Le parece horrible y no lo soporta.
A tu madre.
No. No. Ese fue el nuevo. Si es que ya, adiós, ya me voy. Bye. Nos vemos luego.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.